Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de 9 Minutos Radio, bienvenidos al último café. En esta época de pandemia, en este año y pico que hemos estado encerrados, uno de los sectores afectados es el sector del arte y concretamente la música. Porque la música se expresaba no solamente a través de la radio, de la televisión, sino principal y fundamentalmente en teatros, en escenarios. Y bueno, en bares, en este tipo de sitios donde los músicos pues hacen su labor. Algunos músicos de cierto nivel pues trabajaban en teatros y la vida del teatro pues también se cerró. Las orquestas filarmónicas, sinfónicas, aunque se han hecho cosas muy interesantes a través de la web. Pero hay una gran cantidad de músicos que estaban despegando sus carreras y claro, perdieron muchas posibilidades de encontrarse con su público. Para hablar de este tema, hemos invitado a una mujer que desde hace algunos años se dedicó al tema de promover artistas. Comunicadora, tiene especialización en comunicación educativa y otros laureles. Carla Ricci Ferrer, bienvenida al Último Café.
Pues muchísimas gracias, Carlos, un gusto estar compartiendo este escenario del Último Café contigo y con todas las personas que se toman un cafecito a esta hora con nosotros.
Sí, señora, cafecito colombiano, de la zona del Gualibá, en este caso Cundinamarca. Bueno, Carla, ese tema de los músicos, creo que tú lo has vivido muy cerca, porque pues tú también vives en ese círculo de ellos. Cuéntanos un poco de lo que ha sido todos estos meses, año y pico, que han estado en semejante dilema de no poder presentarse y en algunos casos hasta salir a la calle literalmente a pedir limosna.
Sí, señor. Un año y tres meses, en realidad, después de hacer un concierto mensual en el Teatro Belarte, en el Teatro o a veces también en el Teatro Cafán. El último lo logramos hacer en el Gimnasio Moderno, de hacer distintos conciertos de música de tangos, boleros, rancheras, música colombiana, baladas de música tropical nuestra, etcétera, etcétera. Pues nos encontramos un día con que le dicen a uno, ya no se pueden hacer eventos presenciales en empresa, que son además masivos y sí, presenciales, ¿no? No puede ir a presentarse usted en teatros, que por supuesto son más que masivos y presenciales, y tampoco ningún evento familiar. Y eso en nosotros, que somos Ricci Producciones, un emprendimiento que, como tú dices, pues nació del corazón de esta comunicadora social que les habla, pues hizo que entráramos en crisis. Y después de que uno pasa como ese momento de susto y de miedo, de dolor en el estómago, que uno dice, caray, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Y qué vamos a hacer todos en Ricci Producciones, cierto? Porque pues evidentemente nos cortaron las alas de la presencialidad y de lo masivo. Bueno, tenemos la virtualidad que pienso que jamás va a reemplazar, y ojalá sea así, jamás reemplace la experiencia de ir a un teatro, de gozar colectivamente la energía que se vive allí, que se concentra porque una canción, una interpretación, un sonido le llega a uno al oído y al alma de tal manera que lágrimas ruedan o sonrisas generan o recuerdos y caras muy bonitas, porque te llegó hasta lo más profundo de tu ser. Pero la virtualidad, hay que agradecer que por lo menos tenemos esa herramienta, porque yo no me imagino que hubiera sido de la vida de los artistas y de nosotros los comunicadores sociales sin esta herramienta en una pandemia, un año y pico, uno encerrado en su casa. Por mucho que uno adore los libros, de alguna manera, hoy en día somos muy visuales y mucho más cercanos unos con otros. Respondiendo un poco tu pregunta, digamos, llegando al corazón de tu pregunta, pues esta virtualidad nos hizo, la palabra es comúnmente usada, reinventarse, pero más que eso creo que repensarse, rehacerse, Y fue pues justamente a través de esa virtualidad. Entonces comenzamos a hacer serenatas virtuales para cumpleaños y por supuesto para el Día de la Madre. Comenzamos a hacer webinars o programas, digamos, para redes sociales que tuvieran que ver con la música. Entonces, el primer proyecto que nació después de las serenatas fue Conversaciones Musicales, una nota de vida que emite todos los sábados a las 6:30 de la tarde en directo a través de nuestras redes sociales de Richie Producciones, Facebook y YouTube, donde justamente estamos con los músicos. Y músicos quiere decir ampliar, digamos que a toda la gente que tiene que ver con la industria musical. Entonces, productores, ingenieros, directores, solistas, agrupaciones, vocales, instrumentistas y no vocales, como de todo un poco, ¿no? Entonces hemos tenido jóvenes en el rock, pero también hemos tenido jazzistas y al mismo tiempo hemos tenido directores de música clásica y hemos tenido música culta, como la llaman acá, pero también hemos tenido música popular, etcétera, etcétera. Hemos tratado de tener de muchos géneros y distintos géneros un poquitico de cada uno para conversar y conocer el mundo de los artistas. Y es un programa, pues, para ellos.
Carla, este negocio de la música venía cambiando y venía cambiando a unas velocidades impresionantes. Esas grandes disqueras desaparecieron, muchísimas, en Colombia también. Y los músicos estaban viendo que el escenario era la posibilidad de poder vender su música, de encontrarse con su público. Ya no era necesariamente los discos, porque pues tú encontrabas el disco en internet, eso era muy fácil, o pirateado, que era lo peor. Es decir, el negocio ya no era el disco, el negocio era estar con la gente, estar en los shows, de tal manera que muchos shows eran patrocinados por empresas, ¿no? Entonces el show tal patrocinado por. Y con esta pandemia, pues se rompió eso. Es decir, el golpe fue durísimo porque venía un proceso de transformación, lograron encontrar el nicho y se lo quitaron.
Así fue, tú lo has resumido magistralmente. Realmente, hace muchos años uno escuchaba la música en la radio, le gustaba una canción, puede ser que le gustara uno o el operador hacía que le gustara uno después de que la había escuchado 10 veces en la radio durante un día. Al final tú la terminabas tarareando, te la aprendías y al X tiempo estabas comprando de pronto el CD en una discotienda. Por supuesto, eso ya es arcaico, es decir, ya no
Sí,
existen los.
eso es historia
Sí, eso
antigua,
es
¿no?
historia patria, como dicen por allí. Ya quedan muy pocas tiendas de discos y quienes lo compran o lo compramos es más de colección y de objeto sagrado y querido, ¿no? Que forma parte como de la vida de uno. El negocio tornó evidentemente a que la gente fuera a los teatros y los artistas obviamente comenzaron a cobrar mucho más y eran, digamos, como el doble de giras y en permanente gira. Y llega la pandemia y otra vez, claro, nos hace, sobre todo les hace, digamos, como quedarse quietos en primera. Y toca como, volvemos a la virtualidad. En algunos casos, cuando son artistas importantes ya de reconocimiento público y digamos que tienen pues todo un andamiaje de mercadeo y de gente que está detrás trabajando y que no permiten que el público se olvide de ese artista, pues vimos que hay empresas que lo siguen patrocinando de manera virtual porque mueven muchísimo, aún sea de manera virtual o presencial, ¿cierto? Hay otros artistas que tomaron una posición, también muy conocidos, que tomaron una posición contraria, una estrategia contraria, y fue: no volvemos a salir. Durante el tiempo, hasta que no, ni virtual, ni saludos, ni absolutamente nada, como si estuvieran en un stand-by, hasta que realmente nos permitan volvernos a encontrar con nuestro público en los teatros. Ese fue, por ejemplo, el caso de Marc Anthony, que lo hizo durante toda la pandemia del 2020. No se sintió presencia ni nada, ni él salió a hablar por las redes a decir: esta boca es mía, pues. Y evidentemente, cuando sacó su concierto virtual este año, pues fue un exitazo que reventó las plataformas. Y por eso lo hizo gratis, porque Fue tanta la gente que se terminó inscribiendo que cuando los organizadores fueron a mandar el concierto, no lo pudieron sacar al aire porque la tecnología se les quedó cortica, no alcanzó. Y evidentemente él salió y dijo, pues se lo regalo al público durante 24 horas o 48 horas y lo tienen allí, este es el link y disfruten el concierto. Pero esos son, digamos, estos artistas grandes, Juanes, ¿no?
Sí, son las excepciones. El problema realmente es de estos artistas que empiezan. Primero encontrar un manager que los acompañe, porque es que esto es un cuento, ¿no? Las plataformas y toda la internet siempre te dicen, está libre, la puedes usar, pero no es tan cierto. Es decir, tú la puedes usar, pero póngala a funcionar de verdad que sí, ¿no? Que eso te represente un dinero y que te represente un ingreso. Muchos colegas nuestros, cuando salen de la universidad, lo primero que hacen es montar una paginita en internet para tratar de reproducir las noticias de otros medios y se dan cuenta que eso no va a ninguna parte. No es tan fácil, realmente hay que saber de eso, hay que planificarlo y sobre todo que la persona que lo esté haciendo sepa y no que sea un encarretador como tantos hay en nuestro medio y que el artista se pueda adaptar a esa nueva circunstancia, porque tiene que adaptarse. El artista per se es una persona que vive del público, porque vive de la emoción de sentirse aceptado, querido, apreciado, valorado. Tú sabes que tú trabajas con ellos, los artistas son muy
Total.
emocionales y ellos necesitan de eso. Ellos necesitan, es decir, la frialdad de estas plataformas no son para un artista. Puede que para el público puedas recrear una canción N cantidad de veces, pero no está ese contacto. Para el músico es fundamental.
Sí, para el músico y para quienes trabajamos por los músicos, con los músicos y por los músicos, te cuento la experiencia. Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer dos conciertos virtuales. Y el último fue hermosísimo y tuvimos dos, tres, eran dos bandas y tres solistas, cuatro solistas, perdóname, y dos bandas musicales distintas. Fue muy bonito el concierto. Pero apenas se acababa la canción, los artistas se quedaban en el escenario como diciendo, ¿qué hago, no? Y
Sí.
yo me acuerdo que yo les hacía con la
Sí.
mano como, éntrense, o sea, yo les hacía el gesto de que entres porque además no podía gritar porque estábamos en directo, pero ellos se quedaban desubicados. Y eso que yo les había dicho, apenas terminen la canción,
Sí.
ustedes simplemente dan la venia o dicen gracias al aire, por supuesto, pero tengan la seguridad que hay una cantidad de gente que nos está viendo por virtual. Y se entran, y aún así les costó muchísimo trabajo aceptar el hecho de que no
Claro.
había. Y uno como productora, uy, súper frío, yo decía, pero no, es que es como uno de comunicadora que se la pase hablando sola y nadie le conteste. Entonces uno decía, pero es que falta el
Sí,
receptor
claro.
para que haya realmente una comunicación, es decir, falta el público, el calor del público, el aplauso, el canto colectivo, la parada a bailar, si es bailable, como han pasado en nuestros conciertos, etcétera, etcétera, los besos y los abrazos al final.
Los aplausos interminables,
Exactamente.
¿no?
No, eso es lo que yo decía al comienzo, que realmente, pues gracias a la virtualidad hemos podido, digamos, que llevar esta pandemia de alguna manera, pero que jamás en la vida esperaría que reemplace lo que es el calor humano de estar todos juntos en un mismo escenario o en un mismo recinto aplaudiendo el talento de un artista. Eso justamente es un poco lo que nosotros tratamos de hacer desde Richie Producciones. No tenemos la capacidad de trabajar, ni tampoco es nuestro interés y objetivo de trabajar con los Juanes y con las Shakiras y Carlos Vives y demás, que amamos y que además respetamos profundamente porque tuvieron que hacer un camino largo para llegar hasta ese punto de reconocimiento. Nosotros trabajamos por esos artistas que son independientes, esos músicos que son independientes, que han pasado por un aula académica o que no han pasado por un aula académica, pero que son profesionales en lo que hacen, que es decir, que son muy buenos, que son virtuosos, que han sido autodidactas y han estudiado muy bien sus instrumentos, llámese la voz o el instrumento guitarra, piano, lo que sea. Y que necesitan de una oportunidad o de alguien que les diga, venga, que nosotros sí creemos en usted y lo queremos apoyar. Para eso eran nuestros conciertos. De hecho, en nuestros conciertos de Richie Producciones teníamos un espacio que se llamaba Talento y Música, que era como un momento del concierto donde presentábamos normalmente jóvenes que por primera vez se paraban ante un público en un escenario y a enfrentar lo que significa eso, ¿no? Comerse los nervios y salir titinos, perfectos y acabando de escuchar un do de pecho absolutamente magnífico, en que la gente, nosotros hemos tenido conciertos donde la gente se ha puesto de pie ovacionando al artista y acto seguido entra una joven que por primera vez tiene que pararse en ese mismo escenario. Entonces, para ellos eso era un reto súper bonito y un agradecimiento, quedaban felices porque pues ya dieron un gran paso. Entonces, nosotros estamos ahí para apoyar ese talento desde lo que humildemente y con mucho cariño podemos hacer.
Aquí hay otro aspecto que nos mostró esto de la pandemia, y es que los artistas, aunque hay gremios y está pues una organización que se supone cuida sus derechos de autor y todo ese tipo de cosas, pero realmente están desprotegidos. Es decir, como profesionales es muy complicado ser músico hoy en día en Colombia.
Sí, porque además sigue habiendo el mito, Carlos, y oyentes que en ese momento están con nosotros tomándose este cafecito. En algunos casos, no en todos, porque ha ido cambiando un poco, pero si el hijo llega y le dice al papá o a la mamá, bueno, mijo, ¿y qué vas a estudiar? Música, papá. O incluso literatura, ¿no? Entonces, las miradas son de preocupación entre los dos y más o menos están pensando, el muchacho se nos murió de hambre, o la chica se nos murió de hambre, mija, ¿qué vamos a hacer? Nos tocó seguirlo apoyando por el resto de nuestros días. Y en algunos casos se vuelve una situación de bastante estrés. Pero ese es un llamado en el alma de la persona que es imposible no hacerle caso. Entonces, finalmente la persona
Sí, es su vocación.
es su vocación. Como nosotros lo tuvimos en nuestro momento de haber podido estudiar comunicación y gracias a Dios nos lo apoyaron
Sí.
y bueno, y hemos podido ejercer nuestra hermosísima profesión pues todos los años de la vida que tenemos. Entonces, aún existe ese estigma sobre el músico. También existe un estigma de que es desordenado, de que está pues viviendo en las noches cuando todos estamos como más o menos reposando, que es de una vida donde puede haber mucho licor, mucho, bueno, otras
De
sustancias,
todo,
etcétera, etcétera, que
de
hay
todo.
de todo un poco.
Sí.
Entonces, eso no quiere decir que es sinónimo lo uno de lo otro, ni mucho menos, por supuesto. Pero sí hay que tener la disciplina que se necesita, el foco donde se necesita, que es en la expresión de mi arte y de mi propuesta musical, cómo la hago conocer, cómo le llego al público con mi propuesta musical, cómo toco el corazón y las puertas con mi propuesta musical. O sea, a mí, por ejemplo, me pasaba muchas veces en los eventos por la noche con el artista que representaba y que trabajábamos. Entonces los clientes le decían, no, pero tómese un vinito, un whiskycito. Y entonces yo le decía, no, 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 muchas gracias, porque es que yo estoy trabajando. Yo
Claro.
asumo que cuando, y me insistían, ¿no? Entonces,
Sí,
obviamente, para
sí.
salir de la tangente, yo le decía, yo asumo que cuando usted está en su oficina de 8 a 5, usted no está con un whisky interminable durante toda la tarde mientras está trabajando,
Sí.
¿cierto?
Si
Entonces,
acaso un
para
tintico, ¿no?
nosotros es lo mismo. Y
Sí.
entonces, pues evidentemente no había trago. Y uno llegaba a lo que había que estar, hacer el montaje, poner el sonido, cantar lo que ya estaba organizado, planeado con el cliente, y si gustaba y querían un tiempo extra, pues por supuesto siempre uno está preparado o el artista está preparado pues para un tiempo más, y ya después obviamente recoger las cosas, dar las gracias, recibir el pago y hasta luego, o el pago se hizo inclusive antes a través de una transferencia y demás. Entonces, es un mundo complicado. No voy a decir que no, no es un mundo fácil, pero creo que si hay disciplina, si hay orden, si hay claridad en lo que yo tengo y en cómo llegar y hay constancia, evidentemente, porque pues todos los días hay que trabajarle, todos los días hay que ensayar, todos los días hay que calentar la voz, hay que cuidar la voz, si es el caso de la voz, hay que cuidar las manos, si es el caso de instrumentos pues que tengan que ver con las manos, etcétera, pues porque usted no puede estar como manipulando hachas y cuchillos y pues se llega a cortar y bueno, pues qué problema, ¿no? Porque
Sí.
¿cómo va a tocar?
Sí.
Entonces, es un poco como esas cosas, pero a la final, digamos que una de las conclusiones que yo he podido sacar a través del programa de conversaciones musicales que te cuento, que sale todos los sábados, es justamente cada vez que un músico nos cuenta su experiencia de vida en la música flamenca, en la música del rock, en el jazz, en la clásica, en los boleros, en los tangos, en la música colombiana, etcétera. Pues ahí finalmente la gente va encontrando su camino, Carlos. Entonces, dictan clases de manera virtual o presencial, son coach vocales, como en el caso de Majo, hacen sus conciertos, son compositores, son arreglistas, bueno, pues tienen distintos campos dentro de la
Sí.
música, porque puede ser música para escenarios, para películas, para jingles en el tema de la publicidad, como lo hace Fernando Garavito, o como en su momento lo hizo Jaime Valencia, ese gran personaje, Jaime, tan espectacular como ser humano. Y pues hay, evidentemente, hay que estar en el teatro, hay que estar en el disco, hay que estar en las redes, hay que estar en las plataformas. Un poco lo que decía el director, el doctor Guzmán, que fue director, el primer director del Teatro Cafán de Bellas Artes aquí en Bogotá, él me decía, mija, que a su artista lo oigan por todas partes, que esté sonando por ahí en distintas partes, que en algún momento le pega la piñata que es, y ahí viene la oportunidad que hay que atrapar.
Todas las profesiones tienen su particularidad. No vamos a decir que hay profesiones fáciles o difíciles. Todas tienen su particularidad, pero las artes, el arte escénico, la música es de las más complejas porque hay mucho talento. Hay gente muy buena, con unas capacidades histriónicas impresionantes que nunca llegan a ninguna parte. Porque realmente el campo está saturado de alguna manera, no solamente a nivel nacional, sino globalmente. Y competir allí no es fácil, es decir, uno sí tendría que reconocer a cualquier artista que logre destacar, porque es que hacerlo no es tan fácil, ¿no? Eso es complicadísimo.
Sí, que era lo que te decía. Es decir, los Juanes y las Shakiras hay que quitarse el sombrero. Cuando digo Juanes y Shakiras, toda esta gente colombiana y no colombiana, artistas iberoamericanos y a nivel mundial, que han logrado salir adelante en sus distintos géneros y propuestas musicales, pues es de quitarse el sombrero, porque evidentemente, pues no todos llegan ahí. Hay algunos que llegan, sí. Podrá ser un poco feo lo que voy a decir, pero hay algunos que llegan más por la mecánica del mercadeo, de las redes sociales, de las caras bonitas, los cuerpos súper bien conservados, etcétera, que más por el talento. Normalmente lo que uno ha visto es que esos grupos que son así, pues son como primaveras de algunos años y después
Desaparecen.
desaparecen de la escena musical y queda por allí en el recuerdo uno, dos, tres grandes éxitos, o puede ser un par de discos exitosos y ya pues pasó como el momento y se muere y se desintegra el grupo. Los que logran llegar y quedarse y pasar el tiempo, como puntualmente un Carlos Vives, que lleva una carrera con sus más y sus menos, pero en realidad siempre exitoso, es decir, siempre conocido, siempre querido y admirado por el público, pues que Carlos debe llevar en la carrera fácilmente 25 años, ¿no? Si
Yo creo que
no,
más. Yo creo que
fácil
más.
30,
Sí,
30
sí,
años.
sí. Sí.
Entonces, pues claro, es de admirar totalmente porque él comenzó también,
Chiquito.
digamos.
Él empezó chiquito, ¿no? Haciendo televisión, ¿no?
Y sin redes.
En Pequeños Gigantes. ¿Era que se
Ajá.
llamaba así la serie? Sí, ella era así.
Y sin redes sociales. Es que hoy en día está el mundo, aunque sea difícil llegar al clic que hay que hacer, pero el mundo está a través de un clic.
Sí, eso es así. Bueno, y hablando de clics, mi querida Carla, los chicos, sobre todo los jóvenes, pues tienen la ilusión del escenario, pero estos chicos nacieron con el chip, es decir, son chicos que han vivido en la plataforma. Nosotros, pues, como medios conocimos la prensa y por eso compramos periódicos. Los chicos de hoy día no compran periódicos, la leen en la plataforma o la leen en la internet, ¿no es cierto? O les llega la información por otro lado, en fin. La televisión, que también fue nuestra, pues para los chicos, la televisión en el concepto, no el aparato, Ojo, no en el aparato, en el concepto. La televisión no les llega tampoco a los chicos hoy. Ellos son de streamings, de cualquier otro tipo de plataforma.
Internet.
Sí, además que ven a su gusto propio, ¿no? Uh-huh. Creo que lo estamos haciendo todos también. Yo por lo menos de televisión no veo sino un noticiero y se acabó. Toda esa tecnología hace que estos chicos se adapten un poquito más rápido a esto que exige el tiempo de pandemia, que es la plataforma, estar sobre la internet, vivir de la internet, que no es fácil, no es nada fácil. ¿Cómo lo sientes tú? ¿Cómo lo estás viendo?
Pues mira, mi experiencia fue que yo estaba justamente, como bien lo dices, en los escenarios reales, presenciales, y pues también nuestra propuesta, digamos que es para un público un poco mayor, ¿cierto? Es decir, de 50 años para arriba. Aunque las redes eran muy importantes, no eran la razón principal de ser y de llegarle a mi público. O sea, había otras maneras, digamos, más arcaicas, por decirlo de alguna manera, con las cuales poderle llegar a mi público como tal. Y además la gente, digamos, que ya sabía que en el siguiente mes había concierto, entonces ya uno tenía ciertas personas que uno ya sabía que te compraban, ya te decían, mira, a mí me reserva este puesto de aquí en alto, para todos los conciertos que usted va a hacer, esos son los puestos nuestros. Entonces, hasta el año de la pandemia es que realmente yo comencé a trabajar en las redes, y yo te digo las cifras, te puedes totear de la risa, porque cuando nosotros comenzamos a mirar qué hacer con el canal nuestro de YouTube de Richie Producciones, después de llevar 2 años... trabajando, teníamos 7 suscriptores, que seguramente era yo y quién sabe qué más cantidad de gente de la familia de uno, ¿cierto? No, con total honestidad, porque pues evidentemente cuando uno tiene que hacer el concierto desde el punto de vista producción, logística, musical, comercial y comunicacional, es decir, salir a los medios a decir que estamos haciendo esto, grandes, pequeños, medianos, etcétera, pues no te alcanza el tiempo ni tampoco los recursos, porque un concierto no es que te dé pues infinita capacidad, ganancia, recursos económicos como para que te alcance para todas estas cosas. Pues evidentemente las redes para mí eran, digamos, como lo último de lo último de lo último, y lo evidenciamos en ese momento de la pandemia. Entonces es duro, es muy duro ganar gente a través de las redes sociales. En este momento nuestro canal de YouTube, un año después, tiene 660 personas más o menos, tampoco es mucho, nunca le hemos pagado una campaña de publicidad a las redes, es público orgánico. Nunca hemos tenido un community manager de tiempo completo que realmente esté tocando las redes y esté, digamos, allí alimentándolas. Entonces publicamos, ponemos unas cosas, ponemos otras y tratamos, porque pues hay que sobrevivir, ¿me explico? Y los recursos económicos no alcanzan para todo.
Vos que eres comunicadora, no voy a decir que de mi generación, tú eres muchísimo más joven, te tocó hacer un salto.
Sí.
Así como a todo, es decir, nosotros teníamos una manera de ver los medios, de ver las redes, tú ya lo estabas diciendo, de consumirlas, pero no lo veíamos como el negocio. Ahora sí te toca verlo como el negocio, ahora sí toca, ahí sí que estudiar las redes, cómo es que funcionan, cómo hay que hacerlas funcionar y cómo lograr impactar realmente para que eso pues, bueno, se vea económicamente en algo, ¿no? No solamente gastos, sino que llegue alguito, ¿no?
Sí, y es a través de los jóvenes que son quienes lo enseñan a uno, pues, a manejarlas, porque cuando uno se siente a escribir para las redes, uno termina escribiendo muy serio.
Pues es que es el sello que tenemos, ¿no?
Claro.
Es que es el problema.
Me dicen, no, pero Carla, hay que hacerlo, pues, digamos, como más coloquial, más, y entonces le digo yo, pero eso fue lo que hice, ¿no? Lo peor de todo es que después de que entrego en este, dice, no, pero mira, es que tal, y digo yo, a brutas no puede ser, o sea, yo pensé que lo estaba escribiendo súper coloquial, súper, ¿no? Entonces es muy, muy difícil realmente eso de no haber nacido con las redes y tener uno que quererlas primero que todo, ¿no?
Sí.
Después conocerlas y después entonces sí pensar qué estrategias y qué cosas No, ese camino, gracias a Dios, los jóvenes que van llegando aquí a Richie Producciones como practicantes y los que trabajan con nosotros y demás, pues poco a poco nos han ido o me han ido
Sí,
realmente
sí, sí, sí.
enseñando, pero
Hay una especialización de por medio ahí, ¿no? Que te está
claro,
haciendo falta.
comunicación digital,
Sí.
y de hecho ya también existe, ¿no? Comunicación digital, manejo de redes y todo eso, claro, hay que hacerlo. Pero que yo te pueda decir en este momento, Carlos, yo vivo gracias a las redes porque es que de todos los contenidos que nosotros subimos, multiplicamos y hacemos y no sé qué, a mí en la caja me está, la caja registradora me está entrando tanto. No, 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 yo no te podría decir eso. Lo que sí te podría decir es que a raíz de estar sonando en las redes sociales, a raíz de estar haciendo cosas aquí y allá y mandarle a la gente a través de WhatsApp y que el programa... Por ejemplo, el año pasado, todos los sábados conversaciones musicales, pero los miércoles teníamos encuentro de palabras. Entonces, todo ese movimiento que se hizo también de manera a través de las redes y en directo, hacía que la gente no se olvidara de uno. Entonces decían, ah, es que viene el cumpleaños de no sé quién, llamen, pongámosle un mensaje a Carla que nos ayude con tal cosa de la serenata para mi papá o para mi mamá o para el cumpleaños de fulanito de tal, etcétera, porque pues si ella está haciendo eso, evidentemente sabe cómo hacer lo otro. Entonces era como el efecto de tocarle a la gente en el hombro y decirle, hey, por aquí estamos, ¿qué
Sí,
hubo,
sí,
no?
sí, sí,
Entonces
sí.
ahí sí entraba el recurso económico. Yo creo que si yo me hubiera quedado con los brazos cruzados y diciéndole a mi familia, no, pues me tocó salir otra vez a trabajar solamente como comunicadora social, raza, periodista y a ver qué consigo. O voy a hacer un emprendimiento de alimentos o, no sé, domicilios, cuidando perros, etcétera, etcétera. Claro, cualquier trabajo es digno, por supuesto, desde que esté en el marco de la legalidad y etcétera, etcétera. Pero primero no hubiera podido porque no soy capaz de soltar la comunicación. Pero el hecho de haber hecho todas estas cosas, hoy en día puedo decir que Richie Producciones cumplimos 3 años ahorita en octubre, vamos a cumplir 3 años ahorita en octubre, y estamos vigentes y estamos vivos. No nos quedamos dormidos como la Cenicienta para que le den el beso, es decir, que cuando la pandemia pase y el gobierno y todos nos sintamos seguros de poder volver a salir a la calle, es decir, cuando a Blancanieves le dio el beso el príncipe, ella se despierta y vuelve a la vida, como le ha pasado a muchos otros de producciones musicales como competencia de uno, que se quedaron dormidos. Nosotros no, no. Hoy podemos decir que gracias a la virtualidad cumplimos, vamos a cumplir 3 años y estamos vigentes.
Esto es El Último Café.
No voy a callar una vez más si tú no dices nada. Hace mucho tiempo nuestro amor está sufriendo porque no das nada. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies. Estoy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo con locura? Pero quiero decirte que se acabó. Sí, señor. Me voy a ir sin despedir. Es hora de acabar con esta tortura. Fuego fatal que me quema el alma. Me voy a ir, yo paso de ti. No haces otra cosa que pensar en ti mismo. Pierde metal, ya no me haces falta. Quiero tus migajas. Quédate tus sueños, tus promesas y tu tiempo. Te van a hacer falta. Yo ya estoy cansada de esperar a que tú cambies. Estoy muy, muy harta. Todos mis detalles, mis caricias y mi cuerpo no tocan tu alma. ¿Crees que me tienes?
Estábamos escuchando a Dora Elena García, una cantante que acompaña a Carla Ricci. En nuestra historia musical de Colombia y del mundo en general, el show, ¿no? El show en televisión. Entonces hubo grandes showman como Jimmy Salcedo, por ejemplo. Y yo no sé, eso es un poco de especulación de parte mía, ¿no? Pero ¿Es posible que desde la virtualidad se pueda lograr esto y poder fidelizar ese público con un show bien montado? Claro, con las necesidades obvias de lo que está pasando hoy, ¿no?
Digamos que yo creo que es más difícil. ¿Por qué? Porque es que la televisión antes era el medio que dominaba y digamos que lo que decía la televisión era palabra sagrada y la gente estaba concentrada y alrededor, la familia, alrededor de la televisión. Es más, la televisión antes se veía en familia, ¿no? En los años, sí. Estoy hablando de años atrás. Después cada uno tenía en su cuarto su televisión, pero a la hora de la mesa era un tema de conversar, de yo vi en televisión tal cosa, yo vi lo otro, etcétera, etcétera. Entonces digamos que había una oferta limitada y amarrada que hacía que la gente, que la audiencia creciera en torno al programa o a la propuesta que le pegó a la piñata, como decimos por allí, digamos, sí, al show de Jimmy o al espectacular Ejes o a Fama en su momento, la serie norteamericana, etcétera. Hoy en día con las redes tú tienes que pegar como 10 o 100 veces más, diría yo, para llegar a tener, digamos, un reconocimiento de ese tamaño. Es difícil porque es que la audiencia está muy repartida y una competencia muchísimo, pero muchísimo millones de veces más, ¿no?
Feroz.
Porque no estamos hablando solamente de la televisión en Colombia, Carlos, es decir, en general la televisión en el mundo, pues sí tenía, bueno, en Colombia teníamos antes los tres canales, antes de los regionales y demás, que tenían, digamos, muchas programadoras y había como mucha variedad uh-huh. en la programación, tal vez mucho más de lo que tenemos hoy en día, por supuesto. Pero si tú miras la televisión, la oferta de televisión en otros países, en Estados Unidos había más canales, sí, pero no eran 500 o 1000 canales que tú pudieras ver, no, era una cantidad limitada y en Europa ni se diga, uh-huh. los televidentes estaban sí. cautivos. Pero hoy en día con las redes, primero la atención de la gente en una red es mucho más efímera que con la televisión.
Claro.
Y dos, pues la competencia es cuántas emisoras virtuales no hay o digitales sí, no, hay en internet.
Sí.
Imagínate, entonces cuántos programas de conversaciones musicales pues podrían haber en la red, cientos.
Pero ahí hay una opción que me pones tú a pensar, ¿no? Aquí especulando alrededor de este cafecito, y es que, por ejemplo, una empresa como Netflix, que está comprando materiales a todo el mundo, ¿no? A veces uno se sorprende encontrar unas series en Netflix que uno dice, oiga, pero esto, ¿qué hace aquí? Entonces, esto no por mala calidad, no, sino por su origen, ¿no? Uno dice, pero ve, Bolivia está presentando cosas en Netflix, ve, increíble, ¿no? De golpe un show como el tuyo, esas conversaciones de golpe se puede vender a un servicio estos de streaming, ¿eso es posible?
Hoy en día sí es posible, no sabría cómo, pero digamos que la idea no es loca. Uh-huh. Si uno lo llega como a la persona que es y si le gusta el producto y lo ve factible, pues sí. Sí, sí, se podría hacer, o sea, fíjate que hoy los jóvenes comunicadores, por ponerlo en el renglón nuestro, que es nuestra carrera, uno antes se graduaba y le decía, ¿a dónde buscaba uno el trabajo? ¿Cuáles eran las fuentes? El periódico y la familia, ¿no? Les recomiendo mi hoja de vida, no sé qué, entonces pues iba pasando como de boca en boca o lo que fuera, o incluso pues, impresa, ¿cierto? Y entonces uno se pasaba repartiendo hojas de vida impresas por X sitios y demás. Hoy en día los jóvenes, bueno, hasta que ya finalmente, claro, le pegaba a alguien, digamos, en el momento que era y terminaba uno contratado. Pero hoy en día los jóvenes, pues a través de la internet, es buscar y encuentran oportunidades de trabajo en medios en otros países y de pronto le dicen al papá, me voy. ¿Cómo así? ¿Para dónde? ¿Y usted con qué permiso? Y yo, no, papá, es que conseguí trabajo en tal sitio, voy a realizar tal cosa, voy a producir aquello, voy a estar hablando de esto, voy a grabar, no sé, me voy.
Sí, sí.
Como
sí.
Los músicos, por ejemplo, para los cruceros.
Sí.
Pues ahora en Colombia hay un jurgo hace 20 años que no existía un colombiano en los cruceros, casi que muy pocos como pasajeros y sí que menos trabajando. Pero hoy en día es de fácil común, de reconocimiento fácil, mejor dicho, que uno dice, ¿y dónde está Ricardo? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo real. No, le está tocando en el crucero cualquiera de las marcas que van para no sé dónde. Y el hijo de Gabriel, que es músico, no, le está ya tocando. Ay, y el hijo, no, le está tomando fotos en los cruceros y demás. Pues yo creo que de alguna manera, como a todas las profesiones, se va encontrando el
El
camino, ¿no?
camino, sí, eso es cierto. Bueno, y hablando de caminos, pues esto no va a ser eterno, ¿no? Es decir, la pandemia tiene que cambiar.
Dios quiera.
No, no, no será mañana, pero yo espero que pasado mañana sí.
Sí.
Y bueno, volverá otra vez el arte a retomar esos escenarios, volverá a ese contacto físico hermoso entre el artista y su público. Pero esta situación que estamos viviendo hoy tendrá que dejar una huella y tendrá que dejar otras maneras de ver las cosas y tendrá que dejar nuevos caminos que quizás no habíamos explorado y que ahora están y que tendrán que crecer. ¿Cuál es tu visión de eso?
Pero total, Carlos, o sea, ya hoy en día nos encontramos con nuevas formas de hacer y de vivir la vida. Es decir, te voy a poner el ejemplo de las hijas de mi socio. La vez pasada él las llamó en un almuerzo un minutico para saludarlas y después en la tarde las volvió a llamar, creo que fue por ya por alguna duda particular. Y las encontré en la misma posición, en la cama, ¿no? A las dos hijas, en la misma cama, las dos hijas del socio. Y yo le dije, ah, ¿están de vacaciones? Fue lo primero que le dije, ¿no? Ay, ¿tus hijas están de vacaciones o qué? No, están trabajando. Y de pronto dije yo, ah, pues sí, tienen razón, tienen un celular en sus manos, un computador. Y sí, no necesariamente tienen que estar trabajando en un escritorio de 8 a 5, no, desde su cama, almuerzan, trabajan, etcétera, etcétera.
Pero eso para nosotros es terrible, ¿no?
Claro, para la gente que está acostumbrada a trabajar, digamos, en esos, de salir de su casa, desplazarse, llegar a su oficina, saludar, tomar el cafecito de la mañana, compartir con la gente, sentarse y trabajar, salir al almuerzo, ta, 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 volver y trabajar en la tarde y por la noche llegar a su casa, pues eso es muy complicado. Pero si algo nos ha enseñado la pandemia es que hoy en día se pueden hacer muchas cosas que son válidas desde distintos caminos. Entonces, tú les preguntas a ellas y acabo de conseguir otro trabajo porque ni siquiera lo estaba buscando. La buscaron a la hija de mi socio porque es
Increíble.
tan buena en lo que hace que se la llevó la competencia para el otro lado.
Sí.
Y así seguramente le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, cada uno trabajaba desde su casa, algunos sí trabajábamos juntos, pero desde la mía, desde mi casa. Entonces, para mí, digamos que cambió. Cambió mucho, claro, porque no puedo encontrarme con la gente ni con el público, pero yo ya trabajaba en mi casa. Lo que me, digamos, me complica y me duele es que no puedo salir, porque yo pues antes, claro, salía en el momento que podía, iba, visitaba a los clientes, hacíamos los eventos, coordinábamos reuniones, hacíamos reuniones, etcétera, etcétera. Y tú venías a tu casa y trabajabas. Pero ya aquí, pues te toca levantarte y seguir trabajando y hacer la reunión con el cliente aquí y sigues aquí. Y vas a hacer un evento virtual y sigues aquí, en tu casa, me explico, y llegó el almuerzo, la comida, y tú seguiste aquí. Entonces eso sí, ya psicológicamente llega un momento en que uno dice, wow, necesito salir, encontrarme con una cara humana, decir buenos días, buenas noches a alguien real, no a través de la virtualidad, tomar aire, tomar sol, etcétera, etcétera. Yo creo que la pandemia y ojalá nos esté enseñando a ser mejores seres humanos, más sensibles, más flexibles, creo que es una palabra que aquí juega, digamos, de manera importante, pero que no reemplace la virtualidad, el hecho de volver a las oficinas a quienes quieran y tengan que volver a sus oficinas como tal, o la experiencia en cine. O sea, Netflix tiene cosas maravillosas, no voy a decir que no, tiene unas series que uno dice,
Sí,
wow,
sí,
qué
sí, sí.
delicia y qué rico sentarse a verse la completica, no hay comerciales, etcétera, etcétera. Pero la experiencia de uno escoger la película, de verla en pantalla grande, totalmente oscura, y salir y comentarla con la persona y ver las reacciones de la demás gente y demás, pues eso.
Más que la película en sí misma es un acto social.
Sí, eso para mí es un regalo de la vida, me explico, poder ir a teatro, a cine, a conciertos, etcétera, etcétera, es una maravilla.
Tú que estás manejando todo este tema de la música, muchos músicos, no solamente en Colombia, en América Latina, en el mundo entero, tratan de seguir modelos, ¿no? Tratan de imitar a otros músicos, géneros musicales, que se vuelven muy repetitivos. Es decir, no hay una creación realmente bonita que uno diga, wow, esto pega. Y parece ser, que algo que a los chicos no les gusta mucho en ciertos sectores, en otros que lo han podido coger muy bien, y es el tema de fusión, coger lo autóctono, eso que es diferente, darle un girito, ponerle un saborcito y pegar. Creo que eso es algo que a mucha gente se le olvida, ¿no?
Sí, y cuando se hace como poniéndole el corazón, buscando su propuesta real, autónoma, pues se logran, digamos, como frutos bonitos, ¿me explico? Cuando el artista se queda simplemente haciendo sus, pues los covers de los éxitos de algunos otros, simplemente de manera mecánica, pues. Creo que no, pues si no le pone el corazón como cualquier otra profesión o actividad que uno haga, pues se va a quedar cortico, ¿no?
Sí.
Realmente va a ser.
No, y los mismos géneros musicales, ¿no? Porque es que, pues esto lo digo yo desde mi gusto personal como melómano, la música se ha empobrecido de cierta manera, porque se ha vuelto muy repetitiva. Cuando uno se pone a comparar otros tiempos, uno dice, wow, qué construcción la que hacían estos tipos, hola. Y no solamente era el tema de la letra de las canciones, que es lo que argumentan hoy, ¿no? Es que las letras son distintas, sí, pero es que el ruido musical es el mismo, entonces no hay variedad. En cambio, en aquella época habían letras, pero también la estructura musical era muy compleja y era muy
Pues
bonita.
fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que me ha parecido supremamente curiosas es que cuando uno oye la banda sonora del Chavo del Ocho, que pues todos lo conocemos porque crecimos con esa banda sonora, pero es una pieza en origen de Beethoven. Y el músico tomó esa composición y le puso el sonido moderno y lo que él se imaginaba para la comunidad del Chavo del Ocho y suena como suena hoy cada vez que comienza el Chavo del Ocho. Pero cuando tú vas al origen, estaba allí en Beethoven. Y es una cosa que uno dice, wow, pero ¿a quién se le ocurrió transformarla de esta manera y pegarle, ¿no? O sea, es decir, y quedó pegada, como dicen en el argot de la música, es decir, que la gente quedó en el corazón de la gente. Esto es lo que hay que hacer, ponerle el corazón.
Carla, el tiempo se nos fue. Fue muy rico poder conversar contigo de esta situación de una empresaria, por una parte, dedicada a un sector muy complejo, de muchos detalles, de una delicadeza impresionante, donde hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucha tenacidad, pero también mucha visión, que es la construcción de artistas, ayudarlos a que cumplan sus sueños. Así que, pues muchísimas gracias por tu compañía, la invitación a todos nuestros oyentes bueno, si tienen el gusto y el tiempo y que sigan pues estas propuestas que hace Carla Ricci a través de sus canales en YouTube los sábados, ¿no?
Sí, se llama Conversaciones Musicales. O sea, transmitimos en directo todos los sábados a las 6:30, tanto por Facebook y YouTube de Richie Producciones. Y Richie se escribe sin ninguna H y con I de la I latinas o I punticos. O sea, RICCI, Richie Producciones. Porque realmente Conversaciones es el programa para la gente, para nuestro público, pero también para la gente que le gusta la música, amante de la música, para los músicos y para toda la gente que está dentro de la industria musical,
Sí.
Carlos.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por su compañía y les extiendo la invitación a que sigan aquí en sintonía de Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.